Campaña para una Navidad segura.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La comunidad no quiere que estas Navidades, Papá Noel, los Reyes, nos traigan como regalo un contagio de coronavirus, de COVID. Sol presenta una campaña para reforzar la seguridad y la prevención estas fiestas. Una campaña que se basa en unos pilares muy básicos que no podemos decir que nos resulten precisamente desconocidos, pero que no siempre aplicamos. Vamos hasta la sede del Gobierno regional. ¿Cuáles son los puntales de esa campaña, Begoña Alarcón?
Pues con el lema "No te relajes ante la COVID" se va a recordar que el virus sigue presente pese a su control asistencial, pese a que la presión hospitalaria no está creciendo. Gira en torno a tres mensajes esa campaña: vacunarse, usar la mascarilla en interiores y ventilar adecuadamente los espacios cerrados. Va a sonar así.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
Son tres básicos, la verdad, no son unos consejos muy difíciles de poner en práctica. Hoy tenemos Interterritorial de Salud. La Comunidad de Madrid ya ha dejado claro que no está por la labor de aplicar un semáforo COVID, o bueno, por lo menos que no lo ve necesario, y tampoco quiere pasaporte ni restricciones.
El producir un retroceso ahora, tal y como está la situación epidemiológica asistencial, entendemos que ahora mismo no tiene mucho sentido, ¿no? Igual que, y aprovecho para hablar del famoso semáforo, que entendemos no es que estemos en contra de que se saque un semáforo sin que tenga medidas de restricciones, es que estamos en contra de establecer un semáforo en sí, porque ahora con la vacunación, con el índice de vacunación que tenemos, no tiene mucho sentido establecer un semáforo.
Sobre las restricciones en la calle hay división de opiniones.
Pues según están las cosas, no. En Madrid, no.
Yo pondría restricciones. Sí. Está desmadrando un poco ya.
Yo soy partidario de poner las restricciones que hagan falta. Concretamente creo que en Madrid siempre ha habido pocas restricciones.
Yo soy partidaria de las no aglomeraciones en bares, en discotecas, sino un poco la familia.
Ahora mismo en Madrid tenemos un índice de contagios que sigue subiendo, 114 casos, lo que tampoco para de subir son los precios. A un mes vista para la Nochebuena, en los mercados ya se deja notar la fiebre madrileña.
Ya llevamos un mes y medio con los precios subiendo y seguramente que sí, que suba más.
El menú todavía no lo sabemos.
Pollito asado y a correr. No me nombres el nombre del corderito porque por las nubes, y no ha llegado el mes que viene todavía.
Oye, depende, a lo mejor tenemos suerte, nos toca la lotería. Y podemos tirar un poco más de bolsillo, ¿no?
Otra cosa que va a estar por las nubes, donde se va a notar un subidón, los viajeros en barajas, después de que la comunidad pidiera un refuerzo de personal en los controles para evitar aglomeraciones. Hoy la delegada del gobierno ha dicho que esos efectivos ya están en camino y que los atascos en los controles ya tienen solución.
Muchos meses trabajando en coordinación con el director del aeropuerto con ese problema. Se ha solucionado. Quiero dar las gracias al jefe superior de policía que fue nombrado ayer, porque desde que entró de jefe regional de operaciones lleva trabajando con los sindicatos y ese problema ya se ha alcanzado un acuerdo y ya tiene solución.
Ahora vamos a ver in situ cómo de rápido se embarca en barajas, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. En estado crítico, el hombre tiroteado anoche en Getafe.
Le encontraron inconsciente dentro de un coche con el motor encendido y aparcado en la calle Rosa Luxemburgo. Le habían disparado en la nuca, por lo que la policía baraja la hipótesis de que esta persona haya sido víctima de un ajuste de cuentas.
Protesta contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Policías y guardias civiles se han concentrado esta mañana en diferentes ciudades españolas. Adolfo Medina es portavoz de la plataforma No a la España Insegura, promotora de las movilizaciones.
Un proyecto que claramente nos deja indefensos a las fuerzas de seguridad, pero también al resto de los ciudadanos. Va a hacer que los que tenemos que proteger a la ciudadanía, las fuerzas de seguridad, no podamos hacerlo por falta de medios, tanto jurídicos como materiales.
Malestar también en el campo.
Los profesionales del sector de las frutas y hortalizas se han manifestado esta mañana ante el Ministerio de Agricultura para pedir medidas que les ayuden frente a los altos costes de producción.
Tenemos unos descuentos comerciales, seguros sociales, tenemos el autónomo, tenemos gastos de luz, que ha subido la luz, de plástico, de alquileres, quien tiene alquileres, y con a un euro un kilo de tomates, no, quitándole todo eso, para mí no me queda, o para mi familia.
Tenemos una competencia de leal con terceros países, con los cuales no podemos competir por costos.
El gobierno de Cataluña se niega a aplicar el fallo sobre el catalán en los colegios.
Pablo Casado exige a Pedro Sánchez que haga cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, si hace falta, aplicando el artículo 155 de la Constitución.
Pedro Sánchez tiene la obligación de defenderlo, o si no, podría estar prevaricando. Y yo le ofrezco nuestros senadores para que, si tiene que aplicar el artículo 155 solo en este ámbito educativo, lo haga.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dice que la competencia es de la Generalitat.
El gobierno no tiene esas competencias, los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Servicio público en Onda Madrid, estando como está el tiempo, es obligatorio echar un vistazo a las carreteras. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por las carreteras de la región. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad, tengan precaución en la M40. Un accidente en Villaverde genera retenciones en dirección a la A4 y además por un vehículo averiado hay circulación lenta en Villaverde y Mercamadrid en sentido a la A42. Al margen de esta incidencia, en la M40 no encontramos mayores complicaciones en la red vial de la comunidad, exceptuando de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y también en la M40 en Coslada, en este caso en sentido a la autovía de Barcelona.
Eso, en el trazado regional vamos a las calles de la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La mañana ha transcurrido con dos concentraciones, con dos protestas, una en el Paseo de Infanta Isabel ante el Ministerio de Agricultura, otra ante la delegación del Gobierno en la calle Miguel Ángel. Pero hay que decir que los problemas de tráfico no se han producido, han sido simplemente demoras muy puntuales. Los niveles circulatorios por la mañana son altos, pero luego ya son más comedidos. En este momento sí vamos viendo cómo aumenta el tráfico en las vías que lo canalizan hacia el exterior. Y en este sentido tenemos que irnos al área de Francisco Silvela, López de Hoyos, y recordarles a aquellos que tengan que ir al aeropuerto, a la carretera de Barcelona, que no lo hagan por la parte norte de las Rondas, por la Plaza de la República Argentina, porque les va a resultar más incómodo a partir de ahora. El tráfico va siendo también intenso en el entorno de la Glorieta de Atocha y dentro de la M30 en la calzada lateral, sobre todo en el este, en sentido sur. Ha habido hace un ratito una retención a la altura de Costa Rica por un vehículo averiado, pero ya ha pasado. Vemos que el tráfico aumenta, pero todavía es fluido. Y de las vías de penetración al casco urbano seguimos viendo con tráfico muy intenso la prolongación de O'Donnell junto a Torre España.
Ya saben que en esta tesitura normalmente los servicios públicos de transporte son una garantía. Ahora mismo funcionan con normalidad. Nosotros entramos ya en las 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Y vamos sin demora porque en estos días hay mucho de lo que hablar. Cuando conectamos con nuestros compañeros del tiempo en Telemadrid, conectamos con nuestra compañera Ainhoa González, sigue estando la cosa entretenida y fría.
Sí, sobre todo fría, David, es verdad. Y hoy estamos viendo que por la mañana el sol incluso se asomaba entre las nubes, no eran tan compactas, pero vamos a tener una jornada de ambiente gris en general y sobre todo con los cielos más cubiertos en la zona de la sierra, donde sigue nevando. Eso sí, la cota en estas próximas horas se va a situar entre los 1.000, 1.200 metros, así que va a ser en zonas bastante altas, pero bueno, puede también lloviznar con esa llovizna que casi es nieve en cotas un poquito más bajas. En cualquier caso, va a ser un día muy gris, ya decimos, con más probabilidad de precipitaciones en el entorno de la sierra, hacia el norte de la comunidad, pero esas nubes que nos van a acompañar en próximas horas nos podrían dejar algo de precipitación, aunque sería muy débil, en otros puntos de la comunidad. En cualquier caso, hoy ambiente gris y, como decías, frío. Aunque es cierto que ganamos un grado respecto a las máximas de ayer, bueno, prácticamente no lo vamos a notar. En estos momentos tenemos en la capital ya 6, 7 grados. Como mucho llegaremos hoy a los 8 o 9. Así que ambiente frío, hay que abrigarse.
Ambiente frío, hay que abrigarse y estamos en el Ecuador de la semana. Ya sabes que yo soy de los optimistas, de los que ya ven el fin de semana a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar?
Pues no sé si, ya que eres optimista, te gusta que te diga que no vamos a tener muchos cambios en estos próximos días.
Me parece que es el tiempo correcto para estos momentos y lo que necesitamos, que llueva, que nieve y que...
Pues sí, un poquito vamos a seguir teniendo, porque en estos próximos días seguiremos con nubosidad variable y sobre todo los cielos más cubiertos hacia el norte, en la sierra, donde van a continuar cayendo esos copos de nieve en una cota que no se va a mover mucho en estos próximos días, porque las temperaturas, fíjate, mañana ganamos algún grado más, se va a notar de forma puntual en algunas zonas con una subida de un par de grados. Bueno, pues se agradecerá. Estaremos en general mañana rondando los 10 grados, 9, 10, 11 en muchos puntos. Las temperaturas en los próximos días, por lo menos hasta que llegue el fin de semana, no esperamos que cambien mucho. Y lo dicho, seguiremos con esos cielos más cubiertos en la sierra estos próximos días, con algo de precipitación en forma de nieve en zonas altas, y en el resto pues con esa posibilidad de algo de precipitación, pero no esperamos lluvias muy intensas ni generalizadas, sino ese ambiente un tanto inestable, muy propio de otoño, aunque tenemos un poquito más de frío de lo que deberíamos tener en estas fechas.
Bueno, pues que suba un poquito la temperatura para no tener que rascar el parabrisas por la mañana, pero por lo demás que siga otoñando, como se diga. Noticias 14 horas en Onda Madrid. Están escuchando la radio pública, la que les cuenta las cosas de su región. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. La comunidad hace campaña por unas Navidades seguras. Sol va a repetir hasta la saciedad las recomendaciones para evitar contagios con la llegada del invierno y de las reuniones sociales. Sobre todo, vacuna, mascarilla, ventilación o distancia son las claves para no liarla estas fiestas. Begoña Alarcón.
Pues sí, va a incidir esta campaña en el mantenimiento de las medidas preventivas y en no bajar la guardia para reducir el impacto de un virus que sigue en nuestra vida cotidiana. Bajo el lema No te relajes ante la COVID, esta campaña estará activa durante 3 semanas. Cuenta con 3 mensajes clave: animar a la población a vacunarse frente al virus, usar la mascarilla en espacios públicos cerrados o bien en reuniones con no convivientes y, por último, ventilar antes, durante y después de las visitas en domicilios o en reuniones o encuentros públicos. No hay que bajar la guardia, no podemos perder el terreno ganado, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
No podemos perder todo lo logrado en estos últimos meses y los ciudadanos deben comprender de que no se puede bajar la guardia. De ahí que esta campaña lleve por título No te relajes ante el COVID.
Además, una campaña que contará con una línea especial para los jóvenes, con acciones en Spotify, en YouTube, en TikTok y en plataformas de series de televisión. Además, la Comunidad de Madrid asume que tendrá que revacunar con esa tercera dosis a la población de entre 60 y 69 años. Son unas 800.000 personas. La consejería está preparada ya y preparando ese dispositivo.
Por lo tanto, estamos, desde el punto de vista logístico, ya llevamos desde el lunes de esta semana analizando todos los dispositivos y, lógicamente, dar la dimensión para poder hacer esa vacunación. Probablemente sea un tipo de vacunación mixta, continuando con los puntos de vacunación masiva que ya conocen, Within Center, Hospital Enfermería Isabel Zendal, y luego también implicar, lógicamente, a nuestros hospitales y a la atención primaria.
Y asumen también que llegará la tercera dosis para el resto de las franjas de edad, tarde o temprano, tal y como ya recomienda Bruselas. Estarán preparados, aunque ahora mismo la Comunidad de Madrid no lo considera urgente. Sí es más urgente testear a la población de cara a las Navidades. En los próximos días conoceremos ese dispositivo.
Acabada la Comisión de Salud Pública con nuevo semáforo COVID y sin imposición de restricciones, hoy nos toca Interterritorial de Salud. Sigue habiendo disparidad de criterios, por ejemplo, sobre la aplicación del pasaporte. Aragón acaba de anunciar su obligatoriedad, Eva Prat.
Ayer la Comisión de Salud Pública daba luz verde al nuevo semáforo COVID, según el cual España estaría ahora con 139 casos de incidencia acumulada en riesgo medio, al igual que Madrid con 114. Lo que no contempló todavía son restricciones, porque la posibilidad de limitar horarios o aforos en hostelería y ocio nocturno, dice Sanidad, está solo en un borrador. No las contempla en Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El producir un retroceso ahora, tal y como está la situación epidemiológica asistencial, entendemos que ahora mismo no tiene mucho sentido, ¿no? Igual que con el índice de vacunación que tenemos, no tiene mucho sentido establecer un semáforo.
Y en la calle hay diversidad de opiniones.
Pues según están las cosas, no.
Yo pondría restricciones, sí. Está desmadrando un poco ya.
Yo soy partidaria de poner las restricciones que hagan falta.
Yo soy partidaria de las no aglomeraciones en bares, en discotecas.
Hoy algunas comunidades autónomas van a pedirle de nuevo al Ministerio unidad de criterio de cara a un pasaporte COVID, cuyo visto bueno tienen que dar en estos momentos los tribunales superiores de justicia y que el Vasco, por ejemplo, ya ha rechazado. Sin embargo, en Aragón la justicia ha dejado en manos del Gobierno autonómico que haga lo que considere oportuno y este ha decretado obligatorio el certificado COVID a partir de mañana en ocio nocturno, celebraciones en hostelería y eventos multitudinarios. También el portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, pedía una norma común.
¿De verdad alguien piensa que es razonable que no haya un marco jurídico para todas las comunidades autónomas que garantice que decisiones como la exigencia del pasaporte COVID no dependan de la decisión de un tribunal en un territorio o un tribunal en otro territorio? No tiene ningún sentido. El Gobierno ha dejado indefensas a las comunidades autónomas desde el punto de vista jurídico en la lucha contra la pandemia.
El Gobierno intenta, mientras, apelar con cifras a los no vacunados, cuya media semanal de contagios es de 64 frente a los 23 que dejan los inmunizados. Por edades, las personas de entre 60 y 79 años no vacunadas tienen 17 veces más riesgo de ingreso hospitalario, mientras que se multiplica por 25 la posibilidad de fallecer.
La inmunización en los vacunódromos madrileños se está triplicando en estos días y a todo esto. ¿Cómo van los contagios en la región? En Madrid capital la incidencia ronda los 88 puntos. Villa de Vallecas lidera la tasa de contagios con 7 distritos en todo Madrid por encima de los 100. Y visto lo de la gran ciudad, vamos a echar un vistazo al resto de la región conectando con nuestro equipo de colaboradores. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Subida generalizada de los contagios en la zona sureste. Aranjuez ha visto cómo su incidencia acumulada ha subido 12 puntos hasta llegar hasta los 58 casos por cada 100.000 habitantes por culpa de los 35 contagios que se han detectado en las últimas dos semanas. Más importante ha sido el incremento que se ha experimentado en Ciempozuelos. De 6 positivos se ha pasado a 17, lo que ha provocado que su tasa se sitúe ahora en los 67 casos por cada 100.000 vecinos. Pero el aumento más llamativo es el de San Martín de la Vega, donde la incidencia se ha disparado hasta los 127 puntos por culpa de sus 25 contagios. Esta cifra multiplica por 5 la que había hace una semana. En cuanto a las poblaciones de menor tamaño, Valdelaguna es la única libre de COVID-19. Los 16 casos registrados en Morata de Tajuña han disparado su incidencia acumulada hasta los 203. También sube Chinchón, que pasa de 3 a 9 contagios, mientras Villaconejos y Titulcia se mantienen con un caso cada una. Colmenar de Oreja es la única que baja, de 3 positivos hace una semana a 2 en esta.
Suben los contagios en la mayor parte de los municipios del suroeste de la región. El único que continúa por debajo de los 100 casos de media es Alcorcón, con una tasa de incidencia de 67 positivos, una de las más bajas de toda la región. Móstoles se queda en la barrera sin llegar a alcanzar la centena y el resto la supera. Beatriz Peralta, concejal de Salud de Villanueva de la Cañada.
Es que vemos una tendencia al alta, igual que se está viendo en todos los municipios, y lo único que queremos es, como siempre, transmitir que lo más importante es la prevención, que el virus sigue allí, que nos cuidemos con las medidas de protección que todos conocemos y, por supuesto, la vacunación.
Prudencia también piden en los municipios más situados al oeste: Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, en este último caso lindando con los 150 positivos por cada 100.000 habitantes.
En el sur de Madrid se ha producido un incremento en los contagios. Es especialmente notable en dos localidades. En Valdemoro, que llevaba varias semanas presentando unos datos de los más bajos en la zona, se han disparado los casos, prácticamente duplicando su incidencia y situándose como el segundo municipio más afectado, de tal forma que si la pasada semana eran casi 70, esta sube hasta prácticamente los 130. Desde sus redes, el alcalde Sergio Parra ha lamentado la evolución que presenta el virus y pide prudencia. Otra de las subidas más destacadas ha sido la de Parla, que de los algo más de 94 casos se eleva hasta los 113, aunque es Getafe quien continúa encabezando la lista en cuanto a los contagios, acercándose cada vez más a los 200. De momento, eso sí, se quedan 176, aunque una de sus zonas básicas de salud, la de Getafe Norte, ya supera con creces esta cifra, puesto que alcanza los 277,68. En cuanto al resto de municipios, Leganés, Pinto y Fuenlabrada, en este orden, se quedan cerca de los 100 de incidencia acumulada.
El este vuelve a ser una de las zonas con peores datos de la comunidad. Dos de las tres ciudades peor situadas se encuentran en este área. Rivas Vacia, Madrid, es ya la punta de lanza de la sexta ola en la comunidad, con una incidencia de 180 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace apenas un mes era la ciudad con mejores datos de toda la región. Cerca se sitúa Coslada, con 151 casos, aunque con una ligera bajada respecto a la semana anterior. Subidas en Torrejón hasta los 143, Alcalá hasta los 107 y San Fernando, que fija su incidencia en 85. La nota positiva la da Arganda del Rey, con una bajada sustancial desde los 116 positivos que presentaba la semana pasada hasta los 74 de esta. Y en cuanto al resto de localidades, hay que destacar los repuntes de Anchuelo y Pozuelo del Rey, ambas por encima de los 300 casos de incidencia acumulada.
En el norte de la región hay un ascenso generalizado en las cifras de coronavirus, aunque ningún municipio llega a superar los 125 casos por cada 100.000. Suben todas las localidades, excepto en Colmenar, y donde más crece es en Alcobendas, donde han duplicado la tasa de los 53 por cada 100.000 habitantes de hace 7 días a los 112 actuales. El siguiente ascenso más notable es en Tres Cantos, donde tienen 126 frente a los 51 de la semana pasada, y también crece 5 puntos en San Sebastián de los Reyes, donde se quedan en 74, y en Algete con 28 más hasta los 115 por cada 100.000. Colmenar es la única localidad del norte en la que se registra un descenso hasta los 36 casos por cada 100.000, lejos de la media regional, según saca pecho el alcalde Jorge García.
Pues mira, es verdad que tenemos la tasa más baja, que está en 36, la media en la comunidad está en 100 y poquito, pero lo que hay que hacer es un llamamiento a la responsabilidad, a seguir con las medidas de prevención y desde luego vacunar, animar a la gente que todavía no se ha vacunado.
Por cierto, en Colmenar se comprometen a seguir respetando las medidas de prevención, aunque ya no hay rastro de aforos reducidos ni cierres municipales.
En la Sierra de Guadarrama aumenta la tasa de contagio en casi todos los municipios, a excepción de Cercedilla, que desciende 42 puntos de incidencia y se queda en unos 14. Galapagar, Alpedrete y Manzanares se encuentran encabezando la lista de localidades, superando los 170 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguen El Boalo, Valdemorillo y Morarzarzal, con 150. Los Molinos, con 135. O Collado Mediano, con 120. La situación tampoco es muy buena en Hoyo, donde aumentan 13 casos. Laura García es la concejal de Salud.
Pero creemos que este aumento va acorde al aumento de casos general en la Comunidad de Madrid. En general, los oyenses son bastante respetuosos con las normas. Seguimos teniendo especial cuidado con el colectivo de mayores y con las normas en general de que nos establecen las autoridades competentes.
No obstante, con una incidencia menor de 50 puntos, se encuentran esta semana Navacerrada y Guadarrama.
Así están las cosas en Madrid. En Europa la pandemia sigue descontrolada y Bruselas se mueve para tratar de retomar la iniciativa. Dos de cada tres contagios mundiales son ahora mismo europeos. La Agencia de Salud Pública de la Unión ya recomienda una tercera dosis para todos los adultos. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la Comisión Europea insiste en esta nueva ola de la pandemia es de los no vacunados. Por eso la presidenta del Ejecutivo Comunitario ha pedido hoy que se intente comprender por qué no se ha vacunado todo el mundo y convencer a los más reticentes. En total, en toda la Unión Europea, la tasa de vacunación ronda el 65%. Para Ursula von der Leyen, ahora es prioritaria la dosis de refuerzo para todos. Necesitamos una dosis de refuerzo para los que ya están vacunados. Tenemos mucha suerte de tener vacunas suficientes para todos en la Unión Europea, pero no podemos olvidar que cada día mueren 1.600 personas de coronavirus. Es lo que ha propuesto además hoy el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades. Según este organismo dependiente de la Unión Europea, hay un riesgo muy alto de infección en todos los países europeos, por lo que hay que poner la tercera dosis a todos a partir de los 18 años y especialmente a los mayores de 40. Sin olvidar las medidas de prevención, insisten desde Bruselas, que también salvan vidas, la mascarilla y la distancia social.
Y a pesar de que tienen una tasa de contagios más baja que la española, en Italia no se andan con chiquitas. El gobierno italiano de Draghi va a aprobar el nuevo pasaporte COVID, un superpasaporte que va a permitir solo a los vacunados acceder a los bares, restaurantes, piscinas, gimnasios, cines, museos. Manuel Tori, ya no va a valer con presentar una PCR negativa. Buenas tardes.
Hola, David. Endurecimiento aquí en Italia de las medidas contra el coronavirus. Esta tarde el gobierno italiano de Mario Draghi aprobará un nuevo decreto en el que se modificará el pasaporte COVID. A partir de ahora, solo los vacunados podrán entrar en bares, restaurantes, gimnasios, piscinas, cines y teatros. Quedan excluidas, por tanto, las personas que hasta ahora presentaban PCRs negativas al COVID para obtener su código QR, algo que sí podrán hacer para ir a trabajar, porque recordemos que aquí en Italia el pasaporte COVID, conocido como pase verde, es obligatorio en todos los lugares de trabajo. En estas horas, de hecho, se está discutiendo en el Ejecutivo Transalpino si obligar a la vacunación a trabajadores públicos como, por ejemplo, policías y administrativos. El clima de estas nuevas medidas apunta a evitar lo que parece ser el arranque de la cuarta oleada pandémica en Italia.
La Comunidad de Madrid ha pedido auxilio interior, se lo contábamos en las últimas horas. Quiere que se refuercen los efectivos del aeropuerto de Barajas destinados a los controles de pasajeros y dicen que si no, las navidades van a ser un caos de esperas, de pérdidas de vuelos, cuando comience a aumentar el flujo de viajeros. Un refuerzo que, según la delegación, ya está en marcha. Hoy hemos estado en el aeropuerto para saber cómo funciona ahora mismo el embarque en Euskadi.
Los viajeros aseguran que hay más controles, por lo que ahora hay que llegar con más tiempo al aeropuerto.
Noto que todo es más lento que anteriormente, más lento, muy lento.
En esos controles de embarque se producen más aglomeraciones, pero especialmente en el control de pasaporte.
Como mínimo 3 horas por algún retraso con la maleta o algo. Yo porque el mío sale tarde, pero si hubiese salido ahorita temprano lo pierdo.
Y vería 2 días antes, nos manda avisos al email que estemos 3 o 4 horas antes de la hora de para hacer el check-in con tiempo y los controles y todo lo que hay que hacer.
Me he casado este fin de semana y todos los familiares del que han venido a España lo sé que han tenido retrasos en controles y en todo.
Retrasos que la comunidad teme que aumenten de cara a las Navidades. En la carta que la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha enviado al Ministerio del Interior, dice que las demoras dañan la imagen de Madrid. El Ejecutivo Central asegura que la misiva llega tarde y que lleva muchos meses trabajando con los sindicatos.
Muchos meses trabajando en coordinación con el director del aeropuerto con ese problema. Se ha solucionado. Quiero dar las gracias al jefe superior de policía que fue nombrado ayer, porque desde que entró de jefe regional de operaciones lleva trabajando con los sindicatos y ese problema ya se ha alcanzado un acuerdo y ya tiene solución.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, asegura que el problema ya está resuelto y habrá más policías en Barajas.
Y vuelve nuestra mejor obra. Es el lema de un retorno necesario y esperado, el de las maratones de donación de sangre. Se buscan 4.000 donaciones extra en el Ramón y Cajal. Y ojo, los taxistas se comprometen a ofrecer trayectos gratuitos a los donantes. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, militares, sanitarios, policías y muchos ciudadanos anónimos ya se han sumado a esta donación.
A todos aquellos que no trabajamos en un centro sanitario, pero que nos gustaría ayudar, creo que no hay mejor forma y de verdad más sencilla que donar sangre. A mí me afecta ver una jeringa, pero simplemente miro para otro lado. Y mirar para otro lado creo que es la primera vez que salva vida.
Que donar es regalar vida. Y es una gran oportunidad para poder ayudar a la gente y en la medida de lo posible siempre hay que intentar venir.
Las reservas se encuentran en niveles críticos, nos recuerda el jefe de hematología del Ramón y Cajal, que hay muchos enfermos pendientes de operaciones y de tratamientos oncológicos y para ellos nuestra sangre es fundamental. Javier López.
Es muy importante que este maratón, así como los que organizan otros hospitales, salga bien porque tenemos una situación muy complicada de sangre. Estamos acostumbrados a que cuando nos ponemos malos o tenemos algún problema, pues todo se soluciona. No hay que preocuparse de que hay medicinas, de que hay médicos, de que hay enfermeras, aunque a veces sea algo incómodo, pero sin embargo podemos imaginarnos lo que sería si quisiéramos operar a nuestro hijo y no pudiéramos comprar el material con el que tienen que operarle.
Para ponerlo más fácil, los donantes disponen de parking gratuito, también de taxis. Entre hoy y mañana el objetivo es recaudar 540 donaciones.
San Sebastián de los Reyes arranca la segunda fase de ampliación de su cementerio para tener más de 500 nuevos espacios de enterramiento. Lo hacen después de que en marzo de 2020 la alta mortalidad por COVID, por la pandemia, obligase a construir de urgencia nuevos espacios y eso sí, tras esta segunda fase creen que no van a tener que construir en varios años vista. Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes comienza una nueva ampliación de su cementerio municipal en pleno centro urbano, con la que van a dotar a esta infraestructura de 320 nuevos nichos y 210 columbarios. Lo hacen después de que en marzo de 2020 la localidad registrara un aumento inesperado de fallecimientos, sobre todo a causa de las muertes en las residencias de la localidad, lo que entonces obligó a ampliar de urgencia el espacio disponible del Campo Santo con 70 nichos y 190 columbarios. Alejandra Muñagorri, concejala de Servicios Generales.
Una obra muy necesaria para dar continuidad al servicio de enterramiento de los vecinos. Con esta nueva infraestructura, pues vamos a poder cubrir las necesidades de los próximos años de una forma bastante tranquila.
El ayuntamiento ha analizado los datos estadísticos actuales que muestran una tendencia a la baja en la mortalidad y por ello consideran que esta nueva ampliación servirá para cubrir las necesidades vecinales de los próximos años. Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde de Sanse.
Creemos que con esta ampliación ya durante varios años tenemos cubiertas las necesidades de los vecinos del municipio.
Está previsto que las obras concluyan al inicio del mes de diciembre con un coste de 225.000 euros para las arcas municipales.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 32. Cada vez se dejan ver más. Las ratas negras vuelven a tener presencia en varios puntos de la comunidad. Anidan en los árboles y se alimentan de los desperdicios que dejamos en la calle. Los expertos piden actuar ya antes de que se conviertan en un verdadero problema. Hoy Eli del Valle ha hablado con uno de ellos. Nos resume sus consejos Fátima Sotorrío.
No es un problema menor y menos para aquellos que las tienen cerca de sus casas. Hay 35 focos de rata negra localizados en Madrid. Los expertos nos piden que no dejemos comida en la calle. Jorge Galván, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental.
A veces somos generadores de plagas y luego nos quejamos de que las tenemos. Y ya. Muchas de las plagas se generan por eso que has comentado, que es incivismo. Es decir, si nosotros vemos que el contenedor de basura está lleno, guardamos la bolsa y la tiramos en otro momento, pero no podemos acumular basura en la calle. Otras cosas que también fomentan el desarrollo de las plagas es la alimentación que tenemos de animales callejeros.
El problema es que anidan en los árboles, los falsos techos de las viviendas y son difíciles de cazar.
Con estas ratas no es que no sepamos hacerlo bien, sí sabemos, pero nos encontramos con ciertas limitaciones porque los biocidas no se pueden poner en cualquier sitio, en los lugares donde esta rata puede acceder al biocida son diferentes, de más difícil acceso, entonces el tratamiento es algo más complicado.
La rata negra es escurridiza, pero lo peor son las enfermedades que transmiten. En la Edad Media fueron los responsables de la peste bubónica, hoy de la toxoplasmosis o el hantavirus.
La policía ha desarticulado una banda organizada que se dedicaba a robar en naves industriales y en camiones por toda España. Se han detenido a 18 personas y en Madrid se han practicado 11 registros. Ángel García.
Televisiones, herramientas, bicicletas, bolsos de marca y hasta turrones y lotería de Navidad. La banda desarticulada por la Policía Nacional, perfectamente organizada, estaba especializada en robar en almacenes y naves industriales para luego transportar y distribuir la mercancía para su venta en camiones también robados. Silvia Pérez es portavoz de Policía Nacional.
Se encontraban los que se encargaban de robar el camión y también los conductores, que se encargaban de desplazarlo por todo el territorio nacional. Lo que hacía con los camiones robados es que desactivaba el GPS de los mismos para evitar que los legítimos propietarios pudieran localizar la ubicación de los vehículos. En el último escalón, aquellos individuos que contaban con una red muy amplia de receptadores para dar salida a todo el material sustraído.
La operación policial, en la que han participado unos 200 agentes, se puso en marcha a raíz de un robo en una nave industrial de Murcia con mercancía valorada en 300.000 euros que luego transportaron a Madrid en un camión robado que abandonaron en Leganés. Paralelamente, se había producido otro robo en un almacén de Coslada. Las brigadas de información de Murcia y Madrid iniciaron una investigación conjunta que se ha saldado con 18 detenidos, todos con antecedentes penales. Además de la mercancía incautada, se les ha encontrado 3 plantaciones de marihuana.
Hoy se ha presentado un informe para analizar los estragos de los incendios en hogares con 2 datos llamativos. Por primera vez, el perfil de la víctima mortal provocada por las llamas no es el de personas mayores y durante el confinamiento, aunque estuvimos más en casa, no aumentaron los siniestros. Paloma Nolasco.
119 de las 164 perdieron la vida en un incendio doméstico, tan solo una víctima menos que en 2019 y una media de 47 fuegos diarios. Las principales causas son eléctricas. Son datos de la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Su estudio recoge casi 124.000 fuegos o explosiones en 2020 y, entre las curiosidades, 2, las cifras más bajas de fallecimientos se corresponden con los meses de confinamiento y, por primera vez, no son los mayores de 64 años los protagonistas de los siniestros. Jesús Monclús es director de prevención.
Quizás estemos sobrecargando las instalaciones, estamos cada vez conectando pues más cargadores, no deberíamos dejar ningún electrodoméstico cargando por la noche, porque puede haber un problema de calentamiento y desencadenarse un incendio.
Se constata una vez más que la mortalidad por incendios está directamente relacionada con las bajas temperaturas y los sistemas de calefacción. De ahí que el salón sea la estancia donde más prende la llama y se aconseja instalar detectores de humo. Jesús Hernández es experto en prevención de incendios.
Detecta el humo en el momento que se inicia el incendio, casi cuando ni nosotros somos capaces de ver el humo. Y si estamos durmiendo, este sería el ruido con el que nos despertaría y nos daría tiempo al menos a poder abandonar la vivienda, escapar y salvar la vida.
11 de los fallecidos son de Madrid, 10 en viviendas, representan el 8,4% del total nacional.
Madrid cuenta con el primer centro de España para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género. Durante la inauguración, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha conocido el recurso y a los distintos equipos que trabajarán con estas mujeres. Raquel Ruiz.
Sí, en los últimos años el número de mujeres que viven en la calle ha aumentado y en todos los casos sufren o han sufrido algún tipo de violencia. Es una realidad invisible que ahora se abordará gracias a este nuevo centro. Pepe Añorte es el delegado del área Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Por eso este proyecto va a ser pionero y va a ser totalmente innovador en ese sentido. Y de ahí hacemos justicia a abordar una realidad que no solamente es olvidada, sino es la más cruel de la violencia de género. No se puede vivir una situación de mayor violencia que ser mujer, estar en la calle y sufrir la extrema violencia y la extrema vulnerabilidad que aporta la calle.
La edad media de las mujeres que pasarán por este recurso es de 45 años. El 32% son extranjeras y el 17% cuentan con estudios universitarios. Una oportunidad para ellas, según ha querido destacar la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Estoy deseando que empiece a trabajar. Estoy deseando que estas mujeres puedan empezar a venir para estar poco tiempo. Porque vamos a apostar porque no se cronifiquen, porque su vida no se quede aquí, porque su vida empiece ahora. Así que vais a intervenir todos en que estas mujeres vuelvan a nacer.
El centro cuenta con 30 plazas de estancia, 5 de emergencia, 60 de día y 15 de pensiones para la recuperación de la vida autónoma.
Y hoy ha presentado sus avales para optar a la dirección de la Agrupación Socialista de Madrid Ciudad, la delegada del Gobierno. Por primera vez, Mercedes González ha dejado caer que tiene intención de enfrentarse a Almeida en las futuras municipales. Lo ha hecho arropada por más de 1.000 avales. Pepe Frutos.
Sí, Mercedes González ha dejado bastante claro que su acceso a la Secretaría General de la nueva Agrupación Socialista de Madrid Ciudad es la antesala de su candidatura a la Alcaldía de Madrid en 2023. Sus palabras suenan a confirmación en toda regla.
Si los madrileños lo quieren y antes los militantes del Partido Socialista lo eligen en los procesos que tenemos nosotros, que son las primarias, yo estaría encantada.
¿Es decir que usted se va a presentar a candidata a la alcaldía?
Yo ahora mismo estoy, ni siquiera soy candidata, pero vamos, ni siquiera soy secretaria general. Pero yo ya he dicho, lo he dicho en reiteradas ocasiones, que para mí, como entiendo que para cualquier político, lo más bonito que puede ser una persona en política es ser alcalde de su ciudad o de su municipio o de su pueblo.
Declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid después de presentar sus 1.634 avales para optar, es la única candidata al control de esa nueva agrupación socialista. Madrid Ciudad señala que no hay incompatibilidad alguna entre esta Secretaría General y la delegación del Gobierno. Tampoco cree que vaya a suponer choques con la dirección regional del partido.
No lo hay en el resto de las grandes ciudades con las estructuras regionales y en este caso aún menos, porque la sintonía entre Juan Lobato y yo es absoluta.
Esta misma tarde, al no haber más candidatos, será proclamada secretaria general.
Unidas Podemos llevará el asunto de los contratos de emergencia por el COVID también a las enmiendas parciales de los presupuestos. El Grupo Morado va a reclamar que sus contratos se extiendan más entre las pymes, al entender que están beneficiando más a empresas próximas al Partido Popular. Lo decía su portavoz Carolina Alonso tras reunirse con representantes de la Organización de Autónomos.
La recuperación económica está llegando a muy poquitas empresas, muchas cercanas al Partido Popular, lo hemos visto con los contratos de emergencia, a quién le llegan esos contratos y a quién le llega esa recuperación económica, y lo que reclamamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid es que esto tiene que llegar a todo el mundo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Asociaciones de Policía Nacional y de la Guardia Civil se han concentrado este mediodía ante la delegación del Gobierno contra la reforma de la ley Mordaza. Los manifestantes han contado con el apoyo de los líderes del PP, de Vox y representantes de Ciudadanos. Flor Carazo.
La plataforma No a la España Insegura critica que la reforma se ha llevado a cabo sin contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aseguran que con la nueva ley solo ganan quienes no están de acuerdo con el orden establecido. Rechazan la posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas o la nueva regulación en la difusión de imágenes. Adolfo Medina, portavoz.
Un proyecto que claramente nos deja indefensos a las fuerzas de seguridad, pero también al resto de los ciudadanos. Va a hacer que los que tenemos que proteger a la ciudadanía, las fuerzas de seguridad, no podamos hacerlo por falta de medios, tanto jurídicos como materiales.
En la concentración han participado el líder del PP, Pablo Casado, el de Vox, Santiago Abascal, y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val. Han amenazado con llevar la reforma al Constitucional.
Esta reforma que solo beneficia a los socios radicales del Gobierno. Quizás están preparándose ya para la oposición, para las algaradas en la calle.
Esta es una ley para desarmar a la policía, para desproteger a los ciudadanos, y es una ley para proteger a los delincuentes.
Es lanzar a la ciudadanía un mensaje que dice: tu policía no te va a cuidar. Desconfía de tu policía.
El Gobierno ha reprochado al PP su respaldo a las protestas. Isabel Rodríguez, portavoz.
Mientras el PP les recortaba plazas, nosotros las hemos incrementado y los mismos que recortaban entonces se suman a las manifestaciones.
Policías y guardias civiles se volverán a manifestar el sábado en Madrid en contra de la reforma de la ley de Mordaza.
Los museos nacionales ubicados en la capital no se moverán, lo ha asegurado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, destacando además la inversión de los presupuestos generales del Estado en la Comunidad de Madrid, aunque durante toda la mañana el Gobierno ha estado centrado en otro territorio, en el Vasco. Sigue negociando con el PNV, a pesar de que sus votos ya no son necesarios para sacar adelante las cuentas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Los presupuestos generales del Estado no descuidan a Madrid, lo asegura el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha sacado la calculadora para explicar que su departamento invertirá en 2022 54 millones de euros, 21 más que el año pasado, eso sin contar con lo que se destina al Museo del Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, la Biblioteca Nacional y todos los teatros y auditorios del Estado que se ubican en la capital. Además, ha querido zanjar la polémica sobre el traslado de museos.
No hay decisión, ni partida presupuestaria, ni plan de futuro que vaya a disminuir el papel de los museos nacionales. En todo caso, y aprovecho que los museos nacionales pertenecen al conjunto de la ciudadanía con independencia de su ubicación concreta. Por eso se les llama museos nacionales.
Tampoco se pueden quejar de atención en el País Vasco. El Gobierno sigue negociando con el PNV, aunque sus votos ya no sean necesarios para sacar adelante los presupuestos. Lo demostraba esta mañana la llamada del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al portavoz del PNV, Aitor Esteban, en plena rueda de prensa. El PNV se deja querer después de ver cómo el Ejecutivo de Sánchez otorgaba a Bildu acuerdos como el del amianto o las mejoras en la jubilación de la Policía Foral Navarra. Ese era hasta ahora su terreno y los de Otegi lo están ocupando. Esteban no lo reconoce a las claras, pero sus palabras traslucen cierto resquemor.
Hombre, lo que sí me sorprende es que después de décadas de estar diciéndonos
desde el mundo de la izquierda abertzale, que éramos unos traidores, que estamos vendiéndonos por un plato de lentejas, etcétera, etcétera, ahora se pongan a hacer lo mismo.
A la espera de lo que haga el PNV, hoy Teruel Existe ha confirmado su apoyo a los presupuestos.
Precisamente el representante de Teruel Existe, el diputado Tomás Guitarte, ha salido hoy en defensa del proyecto político de la España vaciada después de las acusaciones lanzadas ayer por los presidentes autonómicos que participaron en la cumbre de Santiago de Compostela. Subraya que se trata de un proyecto nacional y no localista y ha reivindicado su derecho a estar representados en el Congreso.
A nosotros nos sorprende que después de 45 años que hemos, con el sistema electoral que tenemos, ahora cuando parecemos los pobres, los desheredados, los olvidados, ahora es cuando se cuestione si ese sistema electoral es bueno o malo.
Y después de que el Supremo ratificara la obligatoriedad de que el 25% de las clases en Cataluña se den en castellano, la Generalitat ya anuncia todo tipo de acciones para regatear lo que califica de ataque frontal a su sistema educativo. Ante esa actitud de la Generalitat, hoy Pablo Casado, líder de la oposición, ha ofrecido al Gobierno sus senadores para aplicar, si es necesario, un nuevo 155, en este caso educativo.
Pedro Sánchez tiene la obligación de defenderlo o si no, podría estar prevaricando. Y yo le ofrezco nuestros senadores, para que si tiene que aplicar el artículo 155 solo en este ámbito educativo, lo haga, porque lo que no puede ser es que el Gobierno de España dependa de los radicales de Esquerra Republicana.
Pues lo que dice el Gobierno es que es la Generalitat la que tiene las competencias educativas y la que debe cumplir con el mandato. Moncloa, por su parte, va a impulsar la digitalización de 1 millón de pymes y autónomos mediante el programa Kit Digital, que incluye una inversión de 3.000 millones de euros hasta 2023, con cargo a los fondos europeos. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que mañana se va a presentar esta iniciativa que busca la transformación y la modernización de las empresas.
Y próximamente lo que se va a hacer es lanzar una primera convocatoria con un importe muy relevante de 500 millones de euros para empresas de entre 10 y 49 trabajadores y trabajadoras. Y vamos a continuar con convocatorias para pequeñas y medianas empresas de otros tamaños.
Y más de economía de hoy. En un mes estaremos en Nochebuena y muchos madrileños piensan ya en el menú para este año. Una cena que con la inflación en máximos y la amenaza de desabastecimiento seguramente va a ser más cara. Ya en octubre había repuntado el precio de los productos más tradicionales para las fechas navideñas. Nos hemos acercado a un mercado para ver cómo está la cosa. Enrique López.
Sí, David, y no ha hecho falta pasar mucho rato para comprobar que entre los clientes del mercado de Aluche esta mañana había unanimidad.
Está todo muy caro.
Bastante elevado, se lo ve a los precios.
Exactamente, hay que ahorrar mucho dinero para poder llegar.
Así que, aunque empiezan ya a sonar los primeros villancicos, muchos temen ponerse a pensar en el menú navideño. El cordero, por ejemplo, se ha encarecido un 7% en el último año. En la carnicería de Manuel, el kilo de chuletas está a 24 euros.
El cordero este año estará carísimo, porque toda la semana sube algo.
Gente que viene y compra, dice, yo me llevaba 64, ahora estoy pagando 94 euros. Ha incrementado mucho.
En Aluche nos hemos encontrado con Ángela. Ella ha adaptado su menú a los tiempos.
Pollito asado y a correr. No me nombres el nombre del corderito porque por las nubes, si no ha llegado el mes que viene todavía.
Y si optamos por el pescado, el kilo de merluza roza los 30 euros, el besugo los 40 y los mariscos costaban ya en octubre un 4% más que un año antes. De ahí que haya quien esté adelantando sus compras, también retrasándololas, como Rosalía.
Ay, los percebes, me parece a mí que los percebes serán para después de Navidades.
Ya llevamos un mes y medio con los precios subiendo y seguramente que sí, que suba más.
Hay una cantidad de pedidos hechos ya que para Navidad tiene que estar todo preparado.
Y lo que hay que preparar este año más es el bolsillo, comidas, cenas, regalos. Muchos esperan un golpe de suerte.
Oye, depende, a lo mejor tenemos suerte y nos toca la lotería. Y podemos tirar un poco más de bolsillo, ¿no?
Se calcula que cada hogar gastará de media 631 euros en las próximas Navidades.
Pues tal como está la cena, vamos a optar por mejor tomar un aperitivo. Las cosas de las terrazas en Cibeles no van todo lo bien que le gustaría al gobierno municipal. Nueva reunión para acercar posturas en la nueva ordenanza que va a regular las terrazas COVID, ampliadas en bandas de aparcamiento y con un abandono esa reunión, el de los socialistas. Cuéntanos, Mar García.
Pues un abandono anunciado, amenaza cumplida, la tercera ha ido la vencida de los socialistas ausentes porque asegura su portavoz Mar Espinar sin incluir peticiones de los afectados y sin ese mapa de zonas tensionadas por las terrazas COVID, nada se puede negociar.
El Partido Socialista fue muy claro, le pidió ese mapa de zonas tensionadas que consideramos imprescindibles para poder seguir hablando de la ordenanza de terrazas.
A la vicealcaldesa Begoña Villacís esto le parece que es un plante de actitud destructiva que dibuja bien a los socialistas.
Que están haciendo la oposición por la oposición, cada vez de una manera más pueril, sinceramente, antigua, destructiva. Lo que no aportan son argumentos y lo que uno acaba teniendo la sensación es que no se han ido a la ordenanza. Ese es el PSOE que prefiere pactar con Bildu a sentarse con Ciudadanos.
Sentados los cuatro concejales de Recupera Madrid confirma que van a seguir negociando porque es lo que le toca a los políticos, aunque como destaca José Manuel Calvo, el mapa de zonas con mayor afección, ese es imprescindible.
Queremos que ese mapa se establezca cuanto antes, creemos que debe vincularse al texto de la ordenanza, pero bueno, eso es una cuestión jurídica, que se haga público y conocido por todos los madrileños antes de la aprobación del texto.
Y desde Más Madrid se insiste, no se pueden desperdiciar oportunidades nunca de diálogo, aunque el gobierno busque solo su ambición política. Así es como se aborda, con estos argumentos, la reducción de terrazas COVID en Madrid.
Y antes de ir a la cultura, vamos a ir a Suecia, donde los reyes siguen con su visita oficial. Han sido recibidos por los monarcas suecos, allí van a aprovechar para estrechar lazos entre ambos países y abrir mercado para las empresas españolas, y con ellos está la corresponsal real de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Sí, ha sido una espectacular y vistosa bienvenida a la que los reyes de Suecia han brindado a los reyes de España con un paseo en carruaje de época por las calles de Estocolmo engalanadas. Han llegado hasta aquí, hasta el Palacio Real. Es la primera vez que vemos a los reyes de España sin mascarilla. Aquí no es obligatoria ni en interiores ni en el exterior. Y ya aquí en Palacio, tanto el rey Carlos Gustavo como el rey Felipe han señalado que esperan que esta importante visita de Estado sirva para relanzar las ya excelentes relaciones bilaterales entre ambos países. Palabras de bienvenida a los reyes, que agradece el rey Felipe. Después, juntos, los reyes de Suecia y de España visitan en el Museo del Nobel una exposición sobre Ramón y Cajal, el único español galardonado en 1906 con el Nobel de Medicina.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Vamos rápido con la cultura, que le he robado tiempo a Isabel García Regadera y no me lo va a perdonar.
Parece que me estoy entrenando para presentar el pasapalabra, pero vamos a ello. Buenas tardes. Vuelve el Festival de Cine Italiano de Madrid. Esta es ya su edición número 14 y arranca esta semana desde mañana y hasta el 2 de diciembre con la entrega del premio honorífico a toda una carrera al director Giuseppe Piccioni. Entre las novedades tenemos la posibilidad de que los largometrajes del festival se sigan, además de en salas, vía streaming, con el objetivo de acercar el cine italiano al público que esté también fuera de Madrid. Además, cambian de sede, se mudan a los Cines Paz y en total participarán en esta edición más de 30 títulos. María Luisa Papalardo es la directora.
Este año tenemos grandes novedades. Como todas las ediciones, tenemos una selección entre las mejores producciones italianas del año, con 9 títulos que son largometrajes, con 6 cortometrajes y 6 documentales.
Habrá actividades paralelas y el Festival de Cine Infantil y Juvenil más importante del mundo, el Gifoni Film Festival, se trasladará el sábado 27 de noviembre a Madrid.
Hay una otra novedad en este festival que creo que es una colaboración que vamos a seguir en los próximos años, es la presencia del Festival Gifoni, que es el número uno, el festival más importante a nivel internacional, dedicado al cine juvenil.
No dejamos el cine. Ventana Cinemat es un foro de desarrollo y coproducción internacional organizado por la Asociación Madrileña Audiovisual, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de un foro para profesionales que buscan tejer alianzas entre los sectores audiovisuales europeos y americanos, con Madrid como epicentro, y entre sus objetivos está el traer, por ejemplo, rodajes a nuestra comunidad. Esta cita anual comenzaba esta misma mañana. Mario Madueño es el organizador.
Y en esta edición, que es la 7ª edición, tenemos 18 proyectos seleccionados entre largometrajes y series de televisión que reúnen ficción, documental y animación. Además, en la segunda jornada tenemos 2 mesas redondas profesionales de 2 temas que están ahora mismo en el foco de la discusión. Uno es la implementación del llamado Hub Audiovisual España y el otro el proyecto de ley de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Cita musical esta tarde en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, y dentro del Festival Jazz Madrid con Alfonso de Villayonga. Villayonga es autor de bandas sonoras para películas de Isabel Coixet, Brad Anderson o Pablo Berger, entre otros, y de hecho cuenta con un premio Goya por la banda sonora de Blancanieves de Pablo Berger.
Voy a presentar mi espectáculo de jazz, chanson, con temas de mi último disco, Hors de Saison, que es en francés, y algunas cosas en castellano e inglés, y algunas canciones de mis bandas sonoras para Isabel Coixet, como La Librería y Cosas que Nunca Te Dije, con un quinteto de jazz maravilloso, con trombón, con trabajo, guitarra, piano, yo cantando y también tocando.
Dinamita en los ojos, fuego en el pecho.
Cambiamos de disco, pero cerramos con música. Jon Batiste lidera con 11 candidaturas las nominaciones a los premios Grammy de 2022 y también están entre los nominados C. Tangana y Pablo Alborán. Alborán se vino desde Las Vegas sin un solo premio, a pesar de haber acumulado 4 nominaciones en los Grammys latinos, gracias a su último trabajo, Vértigo, pero ahora es probable que se desquite.
La que te has desquitado ha sido tú, has ganado el rosco de pasapalabra, regadera. Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Ahora tenemos que repasar lo más destacado y llega por aquí la otra ganadora habitual del rosco, Elia Fernández. Campaña para prevenir los contagios de coronavirus en Navidad.
Se pondrá en marcha en Madrid la próxima semana. La incidencia en nuestra región ha subido a 114 casos por 100.000 habitantes, con 392 personas en planta y 83 en la UCI. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide que no nos relajemos.
No podemos perder todo lo logrado en estos últimos meses y los ciudadanos deben comprender que no se puede bajar la guardia.
Gobierno central y comunidades autónomas se reúnen esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud.
Más policías para Barajas.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, asegura que ya se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para aumentar el número de efectivos destinados a los controles de pasaportes del aeropuerto.
Muchos meses trabajando en coordinación con el director del aeropuerto con ese problema. Se ha solucionado. Quiero dar las gracias al jefe superior de policía que fue nombrado ayer, porque desde que entró de jefe regional de operaciones lleva trabajando con los sindicatos y ese problema ya se ha alcanzado un acuerdo y ya tiene solución.
Hace falta sangre.
El Ramón y Cajal celebra durante hoy y mañana un maratón con el objetivo de lograr 4.000 donaciones extras. Javier López es el jefe de hematología del hospital.
Es muy importante que este maratón, así como los que organizan otros hospitales, salga bien porque tenemos una situación muy complicada de sangre. Estamos acostumbrados a que cuando nos ponemos malos o tenemos algún problema, pues todo se soluciona. No hay que preocuparse de que hay medicinas, de que hay médicos, de que hay enfermeras, aunque a veces sea algo incómodo, pero sin embargo podemos imaginarnos lo que sería si quisiéramos operar a nuestro hijo y no pudiéramos comprar el material con el que tienen que operarle.
Primer centro para mujeres sin hogar víctimas de violencia de género.
Está en Hortaleza y combina la atención a este colectivo que sufre el doble drama de vivir en la calle y los malos tratos. Pepe Aniorte, delegado de Bienestar Social.
Abordar una realidad que no solamente es olvidada, sino es la más cruel de la violencia de género. No se puede vivir una situación de mayor violencia que ser mujer, estar en la calle y sufrir la extrema violencia y la extrema vulnerabilidad que aporta la calle.
Día de protestas.
Policías y guardias civiles se han concentrado en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pablo Casado y Santiago Abascal les han acompañado en la de Madrid.
Un auténtico atropello a la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y nosotros ya hemos dicho que si se lleva adelante esa reforma, nosotros la llevaremos al Constitucional.
Esta ley no protege a los ciudadanos pacíficos que se manifiestan. Solo protege a aquellos que tienen la intención de saltarse las normas, de atacar la convivencia y de apelar a la violencia.
Quejas también hoy del sector de las frutas y hortalizas ante el Ministerio de Agricultura pidiendo producir a precios justos.
La situación es lamentable.
Hemos pasado de ser los dioses, como los médicos, los sanitarios, a ser los pobres del campo.
Ir a un paro agrario generalizado si no se aportan soluciones.
Ahora hablaremos más de temas laborales porque empieza en nada Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Esta tarde tiene una cita con Nieves Herrero, Madrid Directo, con Félix Madero, El Enfoque. Muchísimas gracias por escuchar.